Porque si tu fe comienza a fallar, te tengo cubierto con mi fe. Si la fe de ellos comienza a fallar, Él me tiene cuidado. Hay momentos que admito soy débil, pero necesito la fuerza de mi hermano. Y a veces Él es débil y yo le cubro. Por ello doy gracias a Dios por la iglesia.
Bienvenidos a La Combo. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Combo.
Tengo un par de cosas que quiero decir. Primeramente, por los que son de esta iglesia, permíteme decirle, usted tiene un pastor de lujo. Los pastores de esta iglesia, un corazón puro oro o puro vida, puro oro. Vamos a cambiar el dicho de Costa Rica, puro oro. El corazón de esta casa, gracias pastor por recibir. Tuvimos más de 100 iglesias aquí, 10 países representadas, cientos y cientos de pastores y líderes en un tiempo de entrenamiento, y fue muy, muy especial. Fue especial por el corazón de la casa. Amén. Gracias. También saludo a mi amigo Sixto Porras. Amén. De Enfoque en la Familia. Lo conocemos muchísimos años, pero hemos vuelto a reconectar hace poco y aprecio el corazón y el ministerio de Enfoque en la Familia y Sixto Porres en toda América Latina por la familia. Solo menciono, hay un amigo más con nosotros porque hay una iglesia muy pequeña, muy humilde, muy simple. Necesito oración, se llama Church of the Highlands. Nada más que unos 70 mil miembros cada domingo sentado en la banca. El pastor latino de Church of the Highlands está aquí con nosotros, Pastor Vidal. Amén. Y realmente es una de las iglesias que está impactando el mundo entero y ha impactado mi vida, el ministerio que tenemos. Y agradezco a Dios por Pastor Chris, Pastor Mark y Pastor Vidal, y todos los demás pastores que hay por ahí. Bueno, obviamente no soy latino. ¿Te has dado cuenta? Vivo en Perú 42 años. Si uno es lo que come, soy bien peruano. Amo la vida peruana, amo la vida latina. Especialmente amo la comida peruana. Es una delicia, vale la pena visitarlo. Como aquí viene por el café, allá va por todo lo demás. Tengo 42 años, tengo el privilegio de pastorear o haber formado, fundado la iglesia Camino de Vida. Ya lo hemos transicionado a otro pastor, Taylor, pero gracias a Dios por todos estos años. Y ahora estamos aquí en Costa Rica. Solo digo una cosa más: Dios los ama. No, 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 ustedes no entienden. Dios los ama. No, todavía no entienden. No entiende. Una vez más: Dios los ama. Ok. Porque dichosos son ustedes de haber nacido en Costa Rica. Amén. Qué hermoso país, qué linda gente y qué linda iglesia también. Tengo un pensamiento en esta noche que vamos a enseñar, y quiero que abran la Biblia, el libro de Jueces, capítulo 20. Libro de los Jueces, capítulo 20. O si abre su teléfono, yo soy todavía de la Guardia Vieja. Tengo mi Biblia. Pero hay una historia aquí que quiero leer. Y primero, antes de leer lo que voy a leer, le cuento parte del trasfondo de este verso. Este es un tiempo muy triste en la nación de Israel. Es un tiempo de guerra civil, cuando 10 tribus se habían separado de 2 tribus y los 10 contra los 2 pelearon. Fue un tiempo muy triste. Dejando este de lado la historia, hay una lección que creo que podemos aprender mucho de ellos. Y vamos a leer Jueces capítulo 20 del verso 15 en adelante. Dice: fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades y eran 26,000 hombres que sacaban espada, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gabá. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Hasta ahí nomás. Observa, cuando convoca el pueblo de Benjamín a los hombres para pelear en la batalla, es curioso porque menciona 26,000 hombres y observa el frase 26,000 hombres que sacaban espada. Y luego menciona otro grupo de hombres y dice había además 700 hombres escogidos. Hombres escogidos. Podemos llamar estos 700 hombres escogidos las fuerzas especiales de Benjamín. Las fuerzas especiales. Y dice el verso 16 una vez más, que había solo 2 cualificaciones de estos 700 hombres. La primera es curioso, que eran zurdos. La segunda, que dice, tiraba una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Curioso este verso, porque estos 700 hombres escogidos de las fuerzas especiales de Benjamín, 700 hombres, y una de las cosas que sabemos de ellos es tiraron con la honda una piedra y partieron un cabello y nunca erraban. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo pueden saber si han partido un pelo? Y ahí entendemos algo de la historia en Israel. Entendemos de David y Goliat, por ejemplo, cómo entrenaban los hombres, pero ellos tomaron el cabello de una mujer larga, amarraron una piedra abajo y con la parte de arriba lo amarraron a un árbol, tomaron unos 30, 40 metros de distancia y tiraron la piedra con la honda y cuando cayó la piedra sabían que habían partido el cabello. Ahora lo curioso es que nunca erraban, eran expertos con la honda. Pero el otro requisito para ser uno de estos 700 hombres es curioso porque la Biblia dice todos eran zurdos. Todos eran zurdos. Y yo de mi curiosidad yo dije, ¿por qué las fuerzas especiales son zurdos? ¿Por qué todos estos hombres son zurdos? Y comencé de hacer lo que uno hace, empecé de buscar diccionarios bíblicos, comentarios para ver si había un comentario porque eran zurdos y no encontré en ningún lugar la respuesta porque estos 700 hombres eran zurdos, hasta que un día encontré la respuesta en un pequeño diccionario de la Biblia. Encontré la respuesta. ¿Qué quiere decir zurdo? ¿Quieren saber? Ok, ¿está listo? Es una revelación profunda. La Biblia dice estos 700 hombres eran zurdos. ¿Qué quiere decir zurdo? No diestra. Profundo, ¿no? Pero observa, no son diestras, pero eran diestras. Ahora son zurdos. Y este entendemos algo de la historia en aquellos tiempos, y la historia no solo de Israel, pero ejércitos desde hace cientos o miles de años, porque la mano derecha siempre, siempre fue para llevar la espada. Si usted nació zurdo, igual llevaba la espada con su mano derecha y llevaba con su mano izquierda su escudo. La espada en la mano derecha, en su mano izquierda llevaba el escudo. Era muy importante. Si usted nació zurdo, igual tenía que aprender a usar su mano para la espada. Ahora, y esto es por diferentes razones. Este es en tiempos bíblicos o tiempos antiguos, este mano derecho es su mano que lleva la arma. Ok. Y por formaciones de los ejércitos que ellos tenían, su mano zurdo izquierda siempre llevaba la espada, el escudo, espada, escudo. Había una formación que era muy importante en estos tiempos que se llamaba la muralla de escudos. Y en una muralla de escudos, uno enganchaba su escudo al que está a su lado, y el que estaba a este lado enganchaba su escudo a este lado, y ahí iba caminando hacia el enemigo con la mano derecha hincando el enemigo y con su mano izquierda llevando el escudo. Ahora, es importante entender esto porque puede imaginar zurdo, 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 diestra, diestra, zurdo, diestra en una muralla de escudos. Habría algún lugar débil en la muralla. Y los ejércitos antiguos, la muralla de escudos, lo habían perfeccionado tanto. Lo vemos en Babilonia, lo vemos en el ejército de Egipto, hasta los israelíes, lo vemos en los romanos. Por ejemplo, los romanos en la muralla de escudos tenía tan fuerte la muralla que cuando inventaron máquinas para tirar piedras pesadas en el aire, ellos pusieron en una posición que se llama tortuga y pusieron los escudos en la cabeza, sobre la cabeza, y cuando estaba en esta formación los romanos podría correr un caballo y coche encima de ellos. Los espartanos son famosos por este muralla de escudos. Los espartanos, los griegos, ellos entraron en bosques y un hombre contra un árbol estaba empujando con su escudo, pero llegaban momentos cuando hicieron la formación de muralla de escudos y el ejército entró los bosques y tumbaron los árboles. Es decir, había una fuerza multiplicador. No sé si ha visto la película de los 300. Ok, 300, donde había 300 soldados espartanos griegos que resistieron cientos de miles de medios de Persia, cientos de miles, 300, usando la muralla de escudo. Ahora, ¿por qué estoy dando toda esta historia? Quédese conmigo, se pone simpático. Ok. Número uno, en la muralla de escudos, tu escudo nunca te cubre a ti. Tu escudo cubre el que está a su lado. Y el que está a este lado, perdón, el que está a este lado te cuida a ti a este lado. La Biblia dice, Pablo lo menciona, tomar toda la armadura de Dios. Ponga la yelma de la salvación, la coraza de justicia, los lomos ceñidos con la verdad, los pies calzados con el evangelio de paz. Sobre todo, dice, sobre todo el escudo de fe. Hermanos, a veces nosotros debemos entrar en la formación de escudos en la iglesia, porque si tu fe comienza a fallar, te tengo cubierto con mi fe. Si la fe de ellos comienza a fallar, Él me tiene cuidado. Hay momentos que admito soy débil, pero necesito la fuerza de mi hermano. Y a veces Él es débil y yo le cubro. Por ello doy gracias a Dios por la iglesia. Algunos datos sobre esto. con la mano derecha sacaban espada y con esta mano, por esto, la mano derecha es su mano de armas. Es hasta el día de hoy sabemos esto, en los ejércitos saben esto, que esta es la mano de arma. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona a la diestra de nuestro Dios, a la diestra del Dios Padre o al diestro de nuestro Dios, está siempre hablando de la mano que tiene arma, que pelea por ti. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A la diestra de Dios es el lado de Dios que pelea por ti. Ahora, ¿por qué menciono esto? Un par de detalles más y de ahí entramos cosas simpáticas. Pero la mano de derecha, por ejemplo, ¿has visto el saludo que hacen los militares hoy día? Por supuesto, este saludo. ¿Sabe de dónde viene el saludo militar? Primero, su mano derecha. Y levanta su mano derecha cuando está pasando en tiempos medievales. Levanta la mano derecha y le muestra al que viene al otro lado: no tengo arma en mi mano, no tengo intención mal, esta es mi mano, está desarmado, no tengo arma. Pero como estaban en el castillo y tenía un casco sobre la cabeza, levantaron el casco para revelar: así soy, esta es mi identidad, no tengo arma, me revela. Y hasta el día de hoy siguen usando este saludo simplemente de decir: yo te respeto, te honro, no tengo intención mal, me revelo, este soy yo. Ahora, 26 mil hombres que sacaban espada, pero había 700 hombres sordos. 700, ¿por qué eran sordos? La respuesta es esto: eran diestras, ahora son zurdos. En otras palabras, fueron hombres heridos en una batalla. Fueron hombres en algún momento, de repente la espada del enemigo bajó por su espada y cortó un dedo, y como ya cortó el dedo, ya no puede tener, agarrar la espada. Y a veces corta dos dedos o hace daño con el brazo. Algo pasa. Pero estos 700 hombres eran diestres, ahora son zurdos, ya no pueden sacar espada. En otras palabras, son hombres discapacitados. Y cuando uno es herido en una batalla, tiene una decisión: ¿qué vas a hacer ahora? Estás herida, estás herida, ay pobre de ti, estás herida. Puedes ir a casa porque ya no puedes sacar espada, o puedes quedar, puedes ir o puedes quedar, pero si te quedas, tienes que aprender a pelear de otra forma. Ya no puede pelear con los demás, tiene que aprender de otra manera. Fueron heridas. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has sido herido en la iglesia o en la vida? Le cuento lo que quiero decir. Los ejércitos saben esto. Cuando un hombre es herido en una batalla y decide volver a la batalla, es de mucho valor. Porque el hombre que ha sido herido, cuando vuelve, desarrolla un sexto sentido. Ese sexto sentido, en término militar, se llama el ojo del tigre. Y el ojo del tigre, estos hombres, por ejemplo, son aquellos hombres que pelearon, fueron heridos, ya sanados, vuelven a la batalla, los pone frente a una tropa, un pelotón de hombres, y van caminando en la selva, en un lugar peligroso. Y estos hombres que tienen este sexto sentido, ellos pueden decir: espera, aguanta un momento, siento algo. Los demás dicen: no siento nada. Ellos dicen: no, 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 hay algo. Ellos sienten la presencia del enemigo cuando nadie más lo siente. Este se llama el ojo del tigre. El ojo del tigre, literalmente traducido, es cuando, y lo has visto seguro en películas, es cuando uno está en la neblina de una batalla y en toda la confusión de una batalla, en este momento es cuando todo va a cámara lenta. Está en la confusión de la batalla, pero por alguien que tiene el ojo del tigre va en cámara lenta y sabe qué hacer y cómo salir de este momento. El ojo del tigre. Le explico ahora. Necesito gente a mi lado que han sido heridos, pero han vuelto. Unos años atrás fui invitado a la Unión Soviética a dar una conferencia para pastores. Y yo quería ver la iglesia en este lado del mundo, lo acepté, y mi esposa de curiosidad quería ir conmigo y fuimos. Y cuando llegamos a la Unión Soviética fue un lugar precioso, miles de pastores, tuvimos un hermoso tiempo viendo la iglesia ahí. Pero en el camino de regreso, ¿cuánto sabe el avión de vuelta a Perú desde la Unión Soviética era una eternidad? Entonces ahí estuvimos sentados en este asiento atrás pequeño por tantas horas, y mi esposa simplemente en un momento de conversación, mi esposa me dice: yo creo que cuando llegamos a Lima debo ir al médico. Y yo dije: está bien, anda nomás, yo tengo trabajo en la oficina. Y llegamos un jueves en la noche y el viernes yo fui a la oficina, mi esposa fue al médico con mi hija. Y yo no pensaba mucho, la clínica estaba un par de cuadras de la oficina de la iglesia, pero tardaba y tardaba y tardaba. Y en la tarde mi hija me llama y había este temblor en la voz de mi hija, este temblor como papi, papi, papi. Y le miraba a mi hija, ¿qué? Por teléfono, ¿qué pasa? Ella me dijo: papi, papi, ven. Yo dije: ¿por qué? No, solo ven. ¿Dónde? A la clínica, ven. Y fui a la clínica, noté en el tono que era emergencia, y encontré donde tenía mi esposa en una sala de exámenes. Y en este momento recibimos la noticia que mi esposa tenía un cáncer agresivo en su cuerpo. Ya era más allá del grado 3, cáncer del seno. Ya estaba en su cervix, estaba en sus ganglios, y los médicos no nos dieron mucha esperanza. Era como ya comienza a listarse, vamos a pelear lo que podemos, pero en esto no vemos mucho éxito. Y yo fui como: Dios mío, mi esposa tiene cáncer, mi esposa está luchando con esto. Y yo no sabía, lo único que yo puedo decir es: a mí me parecía un choque de trenes. Yo no esperaba esta noticia, no esperaba escuchar que había un enemigo atacando a mi esposa. Pero el día sábado, como aquí, tuvimos el primer servicio del fin de semana en la iglesia. Y nos dimos cuenta, necesitamos contar a la iglesia, necesitamos un ejército de gente orando. Quiero que haya gente orando. Y yo me paré, con nervios, le llamé a mi esposa a mi lado y tomé su mano y comencé a decir: iglesia, acabamos de recibir esta noticia y pido oración. Mi esposa tiene un cáncer agresivo en su cuerpo. Y mientras que yo estaba hablando, mi esposa me miraba y me miraba, y al final ella agarra el micro y dice: déjame decirlo. Y mi esposa simplemente dijo: Dios no ha enviado esto, yo tengo un enemigo. ¿Por qué dijo que Dios no ha enviado esto? Porque ya los hermanitos de la iglesia estaban hablando, que no, ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué habrá hecho la pastora? ¿Habrá hecho algo mal para que Dios le castigue? Y estaban hablando la iglesia. Y por esto, cuando ya anunciamos esto, mi esposa dijo: Dios no ha enviado esto, tengo un enemigo. Y puedo decir, mi esposa peleó como mujer. Años de quimioterapia, radiación, cirugías, 9 años luchando. Y hoy día es libre de cáncer. Pero hay daños colaterales. La quimio afectó su corazón y sus huesos. Tiene otras cosas que está pasando en su cuerpo, pero ha vencido este enemigo del cáncer. Lo ha vencido. Pero algo más sucedió con mi esposa, algo que no esperaba, porque ella tiene una conferencia de miles de mujeres y en esta conferencia de miles de mujeres, ella a veces, como típica mujer, yo quiero salir de la iglesia y mi esposa desaparece. Desaparece, yo estoy mirando, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde fue Karen? Y miro y ella veía lo que nadie más veía. Ella veía a esta mujer sentado atrás con un pañuelo en la cabeza, con los ojos hundidos por el quimio. Nadie más observaba a esta mujer que estaba sentado, pero mi esposo hoy día tiene el ojo del tigre. Y ella va ahora a esta mujer que nadie más vio, se sienta al lado de ella y ella dice: el enemigo me atacó de la misma manera. Y déjame decir, puedes vencer esto. Hay un Dios poderoso. Mi esposo hoy día tiene ojo de tigre, vea mujeres y sienta al lado de ellos y comienza a dar fe, comienza a dar palabras, comienza a decir: mire, esto es lo que va a pasar, el enemigo ataca, ataca, así, 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 pero hay victoria, confía en Dios, lee este libro, lee otro libro. Y he visto mi esposa transformada. Le cuento uno más. Este es un poco más complicada para mí contarlo, pero le cuento. Mi hija, la niña de mis ojos, mi querida hija, a los 13, 14 años comenzó a desarrollar algo que yo no entendía. Pero comencé a adelgazar y adelgazar, y de pronto, cuando ya tenía unos 15 años, nos dimos cuenta que estaba con anorexia, con bulimia. Y a veces se cortaba mi hija. Y yo, como un papi típico, cuando la vi adelgazar tanto, y ella siempre quería ver sus huesos en el espejo, y cuando estaba adelgazando y adelgazando, yo simplemente le dije: hija, come, come. Yo no sabía, si le dices a una mujer con anorexia come, se hace un nudo su estómago y no puede, no puede. Y mi hija entró a un lugar muy oscuro, muy difícil. Los 16 años, o estábamos ahorrando 17 años, ya se puso grave mi hija. Y yo fui, estuve en una conferencia en California, en la iglesia de Rick Warren, y sentado en esta conferencia con un grupo de pastores, recibo una llamada que ningún papi quiere recibir, cuando un pastor de mi iglesia me llama y me dice: tu hija está grave. Pero estando en la iglesia de Rick Warren, porque estaba buscando dónde puedo buscar ayuda por mi hija, y no confiaba en los médicos en Perú porque solo adrogaba y le dieron pastillas y no me gustó las pastillas, y buscaba otros lugares que podría atenderla, pero había un lugar en Arizona, pero cuesta $2,000 diario. Si tuviera el dinero, lo hubiera vendido, mi casa, lo que sea, pero era imposible, no pude pagar tanto. Y en la iglesia de Rick Warren, yo vi que tenía un grupo pequeño por mujeres que han superado anorexia. Y dije: de repente aquí hay alguien que puede ayudarme. Llamé a un pastor de la iglesia y dije: no sé cómo, ponga a mi hija en el avión esta noche que llegue donde estoy. Mi hija fue al aeropuerto en la noche y estaba tan mal que los aerolíneas no la dejaron subir sin certificado médico. Llamé a un doctor de la iglesia, perdóname, y le dije: por favor, hazme un certificado. Y él lo hizo. Mi hija el siguiente día subió el avión. Pero estaban debatiendo el piloto y la gente en el avión si baja en Panamá, porque pensaba que mi hija no llegaba hasta Los Ángeles. Llegó. Y en la iglesia no sabían mucho qué hacer, pero nos recomendaron un psicólogo. Y con ese psicólogo, mi esposa tomó la decisión de quedarse en Los Ángeles con mi hija y que vaya en este psicólogo, pasó un año de infierno, un año terrible. En este año mi hija estaba mal, rebelde, no quería. La psicóloga dijo, no puedo penetrar con ella. No llego a entrar en este para ayudarla, no puedo. Quería una vez más pastillas. Yo dije, no creo, porque hemos intentado un poco y no me gustó. Hasta que por fin alguien me dijo, en Australia hay una mujer, Darlene Check, que tiene un ministerio. Llámala. Llamé a Darlene Check y ella solo me dijo, envíame tu hija. Mi hija fue a Australia y puedo decir, después de un año en California, un año con Darlene Check, Dios me devolvió mi hija, fue sanada. Fue sanada. Pero eran 2 años que estaba fuera. Y los hermanitos de la iglesia, la hija del pastor, de repente lo tiene escondida porque está embarazada. No está embarazada. Por favor, oren por nosotros. Ella quería guardar su privacidad. No quería contar a todo el mundo lo que estaba pasando, guardando su privacidad. Pero siempre los hermanitos hablan y no explicamos. Solo dije, ora por la familia, ora por ella. Está pasando una necesidad de oración. Y cuando mi hija vuelve, tuvimos una conferencia en Lima. Una conferencia que solíamos tener en estos tiempos. Y había miles de pastores. Me había olvidado que esta conferencia estaba en vivo en un radio cristiano. Pero estuvimos en esta conferencia y mi hija me dice, papi, ya quiero contar mi testimonio. Y le dije, ¿de verdad quieres contarlo? ¿Estás listo? Sí, quiero contar mi testimonio. Y le dije, ok, en la conferencia lo hacemos. Ella subió, contó su historia, como Dios le sanó. Fue una maravilla, una noche de gloria. Era hermosa, pero como salió por radio, no esperaba lo que venía el siguiente día. Cuando cientos de madres comenzaron a llamar diciendo, nos puede ayudar mi hija también, puede ayudarnos también yo necesito. Comenzaron a llamar y yo dije, Dios mío, anorexia es un problema en naciones del tercer mundo donde no hay suficiente comida, igual las niñas dejan de comer. Me di cuenta de algo que no me gusta decir, pero le cuento. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué es un tema anorexia, bulimia? Y me di cuenta, es por abuso sexual. La mayoría de los casos es abuso sexual. Porque si una niña no puede controlar su cuerpo, controla otra cosa y deja de comer. Y en este entonces me di cuenta que mi hija fue maltratada por un vecino. Doloroso. Pero hoy día mi hija tiene el ojo del tigre. Hoy día puede haber una conferencia de miles de jóvenes y de pronto desaparece mi hija. ¿Dónde fue mi hija? No sé, pero de pronto ella veía lo que nadie más veía. Ella veía esta señorita media gótica con la cabeza encubierta con mangas largas en un día de calor. Y ella ve a este niño con también los ojos hundidos y se va y se siente. Y mi hija dice, yo sé lo que está pasando contigo, me ha pasado a mí también. Y créame, yo sé cómo el enemigo ataca, pero también yo sé cómo vencerlo por Dios. Hay poder en Dios. Hoy día tenemos un ministerio, se llama La Casa Gracias, el único de su estilo en América Latina, donde recibimos cientos de niñas que tienen anorexia y bulimia. Y esas mujeres no le cobramos nada porque están ahí, no porque mami, papi tiene plata, están ahí porque Dios las ama. Y comenzamos a rescatar y hemos rescatado ya cientos de niños. ¿Por qué? Porque mi hija tiene el ojo del tigre. donde ella fue herida, ahora es una guerrera. Tiene que aprender de pelear de otra manera. ¿Qué estoy diciendo? Estos hombres estaban en la batalla, fueron heridas, pero volvieron a pelear. Yo necesito algunos a mi lado que tienen el ojo del tigre. Algunos que el enemigo atacó su matrimonio, pero ha vuelto. Y ahora pueden ver a aquella pareja entrando a la iglesia y pueden reconocer lo que nadie más reconoce, como el enemigo está atacando a esta familia, y pueden acercar a ellos diciendo: yo sé qué está pasando, porque como el enemigo me atacó a mí, yo sé cómo él pelea, yo sé las armas que él usa y hemos vencido. Yo necesito algunos a mi lado que han tenido adicciones pero han vencido, y estas adicciones que han vencido ahora están en la iglesia y puede ver mil personas, pero ellos ven el uno que está ahí, que ellos se identifica: el enemigo me atacó como está atacando él, y gracias a Dios se van de frente para decir: hay victoria en Jesús. Yo tengo una pregunta: ¿has perdido un dedo todavía? ¿En algún momento en la vida ha sido herido? Tienes una decisión. Puedes llamar la línea de emergencia y llora: estoy herida. O puedes volver a pelear, aprender de otra manera y ver cómo Dios te puede usar. Porque como has vencido, ahora eres de valor por el ejército de Dios. 700 hombres escogidos. ¿Hay algunos escogidos aquí que pueden decir: yo quiero pelear? El enemigo me atacó a mí, pero ahora yo puedo pelear por ti. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.